Quiero completar la consulta que quería hacer. Decía usted que pese a que no se completó la proyección, pero califican de exitoso ese sistema. ¿Por qué se cortó? ¿Por qué no se continúa por lo menos con los sectores más vulnerables de los, si es necesario, hasta separarlos del vacunatorio normal para poder ir paralelamente vacunando a otras franjas etarias y continuar con los abuelos, pero ya así de esa manera con la cédula de identidad? Porque, ¿sabe por qué? Ayer escuchábamos un abuelo que, más allá de que pudo haber creado inconvenientes o no en el proceso, pero ocurrió esto, me hicieron venir muy lejos, no estoy inscripto, no me escribieron luego. O sea, hacerlo con la cédula de identidad, por lo menos con los abuelos de 70, 75 y 80 años. ¿Por qué, si fue un éxito, no continuó con eso?
Bien, porque yo hablo ya como equipo, ¿verdad? En primer lugar, porque aumentó el número de personas a vacunar en un porcentaje muy importante. En segundo lugar, y principalmente, es por la confiabilidad que se tiene que ganar en que las vacunas lleguen a donde realmente corresponde, de tal manera a que no haya manipuleo humano y no se vuelva a repetir aquellos incidentes con los que se inició. Por lo tanto, eso representa una garantía para que nosotros trabajemos también en un sistema de agendamiento ordenado para que administremos las vacunas y no haya ningún inconveniente al respecto en tratar de trocar esta situación, que debe ser absolutamente transparente y confiable. Sin embargo, este sistema, yo insisto, tiene estas brechas que obviamente son situaciones mucho más importantes teniendo en cuenta la población mayor, y es, doctor, una de las opciones que nosotros desde el inicio lo estamos discutiendo permanentemente. En una situación que yo quiero también, yo soy absolutamente transparente y sincero, en una situación, imagínense, caminando por una línea y evaluando los riesgos y beneficios de tal o cual situación. Nosotros tenemos una esencia como médico, que es la empatía con estas situaciones. Nosotros tenemos como vacunadores un principio, que es evitar oportunidades perdidas. Pero nosotros somos funcionarios que tenemos que responder con responsabilidad a algo tan valioso con la vacuna, y no podemos permitir que ningún acto de corrupción manche este proceso de vacunación. Ahora, entonces, quiero nomás que entiendan esta situación. Lo que ustedes plantean, absolutamente estoy de acuerdo con eso, uh-huh. Y se está discutiendo. Incluso quiero que se evalúe, la segunda jornada fue la de ayer, y en la segunda jornada de ayer se corrigió absolutamente aquel primer incidente que hubo con mensajes enviados por personas alentando a que vayan sin haber sido agendados. Eso se corrigió al día de ayer, y ahora el desafío que tiene el sistema de agendamiento es contemplar estas situaciones que estamos viendo, ¿verdad? Si eso realmente es muy imposible, es muy difícil, entonces se sigue evaluando esta otra opción que estás manifestando.
Ahora, doctor, ¿sabe por qué también le insistía sobre ese punto? Recién hablábamos con el doctor Acuña, el director de San Pablo, y él decía, aquellos que perdieron el agendamiento tienen que volver a agendarse. O sea, otra vez el trámite engorroso, o por lo menos que decía él. Es bueno corregirlo, no. Entonces.
Sí, discúlpame que te interrumpa, porque no te preocupes, exactamente. Sí. El reagendamiento es automático, y justamente si uno por alguna razón, ya sea alguna situación familiar o personal, le impidió asistir, el sistema le reagenda en 24 a 48 horas en un vacunatorio. Incluso solicitamos que sean en el vacunatorio más próximo al cual al principio se le designó. O sea, no el sistema le permite esa chance de reagendarlo, y si aún no, le da dos chances más, y si no fue en estas tres oportunidades que tuvo, entonces ahí sí sale el sistema, y ahí tiene que volver a inscribirse y pasar a, dando mal y pronto, pasar a la cola de la fila.
Doctor Castro, buen día. Rubén Galeano te saluda. cuando
doctor hablaste... Galeano, hoy escuché que dijo Carlos Báez que José dijo que estábamos siendo parecidos. Para mí es un honor que me comparen contigo, doctor.
No, al contrario, doctor.
Muy amable, doctor.
Ayer, bueno, acaba de ser más o menos así después de usted.
Para completar nomás lo que dijo el doctor. ¿Sabe cómo surgió eso, doctor? Cuando en el momento en que usted estaba iniciando la reunión de prensa, el doctor Galeano nos pidió permiso porque tenía una audiencia. Entonces dije yo, no, ¿qué audiencia? Se fue a hacer la reunión de prensa.
yo quiero aprovechar este relajo, nuestra entrevista, para decirle que mi familia también me dice, salí ya, por favor, de esto, ya está muy expuesto. Pero la verdad que la responsabilidad uno le obliga a estar atendiendo también los requerimientos de ustedes, porque ustedes son la voz de la gente, ¿verdad? Y la verdad les digo, no para vender una imagen, nosotros queremos hacerlo mejor. Y por eso es que quien me llama, y algunos productores también se enojan, Carlos sabe que en una oportunidad yo había pedido disculpas, pero queremos nosotros responder a todos los requerimientos que tiene la población a través de ustedes, y por eso nomás, pero... imposible alcanzar la talla del doctor Galeano, quiero decirte un abrazo,
doctor. A ver, doctor Galeano. Doctor Castro, ya tengo varios puntos. En primer lugar, decirte que quien se siente honrado de que quien comparen públicamente contigo soy yo, ¿verdad? Ustedes, los profesionales de salud, tienen una responsabilidad muy grande, sobre todo en este momento, ¿verdad? Tal vez los hombres y mujeres de derecho, que es un poco mi área, no estemos tan involucrados como sí lo están, obviamente, ustedes en este proceso de pandemia. Por otra parte, en eso del productor, no te preocupes, con nosotros también se enoja de vez en cuando nuestro productor.
Y, ya pedí disculpas.
No te preocupes. Y tercero, doctor, referías este programa, cuando le contestabas a José hace rato del por qué se procede con este sistema de agendamiento y no seguir con ese de la presentación de la cédula, vos le contestabas porque necesitamos ganar en credibilidad de la gente. Esto es un poco una réplica a aquella situación desagradable que se presentó en Presidente Franco, para que no se repitan situaciones como esa, seguramente, doctor.
Sí, sin emitir un juicio de valor a tanta fuerza laboral honesta y comprometida, esa situación a nosotros nos desanimó muchísimo. Porque hay que respetar el trabajo que hacen los vacunadores en su totalidad del programa Ampliar Inmunización. Es un programa que yo recientemente me incorporé, pero la verdad yo me estoy parando sobre el hombro de muchos colegas que dirigieron con mucha altivez este programa y con todo su cuerpo de laburantes, y nos enfrenta a esta campaña extraordinaria de vacunación, y que tenemos que estar insertos en un mecanismo de trabajo con otras áreas. Y realmente les digo, a mí me sorprende la organización que tiene el país. Para muchos seguramente es el letargo, pero es absolutamente ordenado. Y el programa de vacunación en la edad pediátrica es uno de los más reconocidos y premiados mucho antes de mi gestión. Yo solamente me paro sobre el hombro de muchos colegas que esto empujaron hacia arriba. Entonces también ellos, con esa identidad que tienen por el país, porque son fanáticos del país, ellos también se sienten golpeados cuando ocurre ese tipo de situación como la que ocurrió lamentablemente en Presidente Franco. Uh-huh. Y nosotros realmente estamos insertos. Yo hablando con mi familia digo, y es clásico nuestro que cuando nos vamos a ir a pagar la patente municipal le hablemos a un amigo que nos va a sacar de la fila y ir a pagar en otra ventanilla y después ya ir a nuestra casa, y la gente cree que eso es vacunación y no es así. Nosotros estamos hablando de vida y tenemos que respetar el orden. Entonces, lastimosamente los inocentes deben pagar una factura que no les corresponde, porque sencillamente hay compañeros ciudadanos que quieren otra vez hacer el yepocá, ir por otro lado para adelantarse, y no puede ser así. Nosotros tenemos que ser ordenados en una situación tan desesperante como esta. Particularmente yo recibo muchas llamadas de amigos, compañeros, colegas, profesores que respeto y me apoyan en esta situación, pero estamos insertos en un lugar de mucha presión, de mucha ansiedad, cuando la información muchas veces pesa más las emociones que algo objetivo, y entendemos, pero nos tienen que ayudar. Hay muchos errores, pero nos tiene que ayudar la ciudadanía para que sea lo más humano posible. Y si no se puede, entonces establece el orden. Y el orden muchas veces destruye la equidad. Y eso yo creo que deben saber todos. Si vamos a trabajar y vamos a respetarnos, esto no iba a ser calificado como relató Carlos, como desastre del Plan Nacional. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo lo estoy viviendo desde adentro. Nosotros tenemos jornadas laborales sin descanso, sencillamente sin descanso, ni para almorzar, ni para cenar, ni para dormir, y tenemos que estar, yo soy el vocero autorizado del PAI, sí. Porque yo tengo que salir al frente para que mi equipo siga trabajando, porque si no, tampoco vamos a poder. Y yo tengo que estar enterado de algunas cosas que parece que para el equipo le parece que no corresponde, y tengo que ir a también discutir con las autoridades. Y tengo, gracias a Dios, el respaldo de todas las autoridades para hacer y para decir lo que pienso, ¿verdad? Y todos quieren ayudar, pero la ciudadanía tiene que entender que no es eso de salirse de la fila y pedir. Esto es la primera jornada de vacunación. La verdad que dejó una ventanita abierta la situación de que vinieron dos personas de 75 años inscriptas que pagaron taxi, que entendieron que al estar inscriptos ya le correspondía la vacuna y se fueron al lugar más cercano. Y eso pidieron la autorización. A eso nosotros le llamamos oportunidades perdidas y le decimos vaya y vuelva en el día que le corresponde. Eso no es una práctica habitual del vacunador y es en contra de nuestra esencia. Pero al abrir esa ventanita, la ciudadanía empezó a enviar mensajes de texto y se agolparon, y muchos de los que realmente estaban agendados perdieron su turno. Y aquello, y yo le felicito a aquellas familias que respetaron el agendamiento, que aún recibiendo los mensajes de texto en grupos de padres, de alumnos, en grupos de amigos, recibieron esos mensajes y decidieron, no, vamos a esperar nuestro turno. Así se construye una responsabilidad en forma completa, tanto la ciudadanía como nosotros.
Sobre ese tema, doctor... Hablo de un caso que conozco porque es el que me afecta. En mi casa, el primer día, se agendaron ya 4 personas. Nosotros estamos en la zona de influencia del barrio San Pablo, ¿verdad? Si bien estamos en Lambaré, el vacunatorio más cercano es el barrio San Pablo. Sin embargo, hasta hoy no reciben los mensajes de agendamiento. Como son 4 en mi casa, supongo que varios otros viven la misma suerte que nosotros tenemos. ¿A qué se debería esto, doctor? ¿Cuál sería el tiempo de respuesta para todo el universo, para el agendamiento?
Sí, ahora llevan inscritos más de 220.000 personas y el agendamiento ocurre también por orden de fecha de inscripción. Uh-huh. Entonces uno se va inscribiendo y el sistema va respondiendo al agendamiento. Entonces se evalúa la edad, primero el criterio de la edad. En este grupo de edad no se establece comorbilidades, solamente edad. El siguiente punto es la fecha de inscripción. Y el siguiente punto es el vacunatorio disponible más cercano a su domicilio. Entonces, eso hace automáticamente el sistema y va evaluando. Por eso es que algunos están permanentemente mirando el teléfono y el mensaje de texto a ver si les llega. Y corroborar siempre en el apartado vacunate del sitio web del ministerio, ¿verdad? Uh-huh. Yo sé que la población mayor no tiene esa afinidad con la tecnología. Entonces les pido a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los amigos que vayan ayudando a estas personas porque están sumamente ansiosas.
¿Puedes repetirnos los criterios, doctor, para comentarle a la gente cuáles son los criterios? ¿Edad?
¿Cómo no? Ahora en este momento es la edad. Después, en segundo lugar, es como no evaluamos comorbilidades, que en otro grupo vamos a evaluar de... quiero nomás adelantarme ya para que se entienda, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, desde 18 a 60 años, ahí se va a tener en cuenta también comorbilidad. Por ejemplo, si hay una persona de 55 y otra de 55, aquel que tiene diabetes y cardiopatía entraría primero. O sea, eso también el sistema va evaluando. En este caso no hay comorbilidad, por lo tanto el primero es edad. Uh-huh. El segundo se tiene en cuenta si dentro de la edad tienen la fecha de nacimiento, suponte que también es la misma. Entonces el tercer punto es la fecha de inscripción. Entonces, a medida que se va inscribiendo, van evaluando el vacunatorio más cercano. Si el vacunatorio más cercano está completo, entonces se va viendo un vacunatorio más cercano, o si no pudo asistir, se le reagenda automáticamente en 24 a 48 horas en un vacunatorio más cerca.
Por mi parte, para despedirme nomás, doctor, el doctor Mime te envía saludos. Está celoso del reconocimiento que nos damos entre los ausentes de cabellera, así que te mandamos de mi parte un gran abrazo.
No. Bueno, gracias, quiero aprovechar para mandarle un saludo al doctor Mime, es un gran amigo, repito, un gran amigo de Peña desde la facultad. Admiro mucho su trabajo y su empatía con los colegas y con la población. Él siempre nos nuclea a nosotros, le nuclea a muchísimas generaciones, y él siempre establece una discusión edificante y además relajante cuando se impone una guitarra. Así que un abrazo, Mime, querido.
Doctor, y para cerrar esta charla, agradeciendo el tiempo, la gentileza y que nos distinga también escuchándonos de vez en cuando. Yo sé que hay errores, usted sabe mejor que nadie, usted es responsable de todo esto, errores, porque también los de blanco y los vacunadores tienen sensibilidad, pero el orden es muy importante para que esto funcione. Así de claro, y como usted lo dijo un poco más temprano. Pero me parece muy bien también la comunicación, que ya la gente sepa que para la próxima franja, cuando se habilite se habiliten otras edades, no solamente se va a tener en cuenta la edad, no se va a tener en cuenta la fecha de nacimiento, sino que también se va a tener en cuenta y se va a priorizar quien tiene algún tipo de complicación de salud, porque ese tiene que ser una prioridad. Perfecto. Hoy tenemos hasta errores, por ejemplo, yo contaba ayer que mi suegra vive en el barrio de San Pablo, pero ella tiene que ir a vacunarse en Trinidad, por ejemplo. Pero alguien me decía, Carlos, hay mucha gente que se va a Miami a vacunarse, tu suegra se va a Trinidad nomás, está dentro del grupo hoy de privilegiados que va a tener acceso a una vacuna. Perfecto, no hay problema, que tanto que sea San Pablo o Trinidad, pero que tenga la vacuna, ¿verdad? Lo que sí, doctor, a mí ya me empieza a preocupar es que ojalá tengamos mayor cantidad de dosis y ahí no tener los problemas que pudimos haber tenido en estos días, porque la gente se va a ir. Yo estoy seguro que cuando mayor cantidad de gente esté habilitada y mayor dosis de vacunas tenemos, ustedes tienen que tener también mayor capacidad. Y acá quiero destacar, Villa Elisa abrió un vacunatorio espectacular, La Costa tiene un vacunatorio espectacular. Leí que el intendente de Asunción nos confirmaba ya la siesta que ellos están en condiciones de abrir 7 u 8 vacunatorios, y hay que ir habilitando ya, porque si llegan 500.000 dosis y 500.000 personas son las que pueden acceder, eso va a generar un movimiento muy importante, doctor. Y para no repetir otra vez la historia, que el plagueo, la pelea, hay un montón de cosas, a lo mejor se puede ir evaluando ya eso para que a la hora de tener las vacunas ya se pueda disponer. No que lleguen las vacunas y a partir de ahí hacer los preparativos, doctor, con todo respeto.
Sí, no, está, Carlos, yo absolutamente todo lo que mencionas, no hace falta que lo diga con todo respeto. Yo a mí me encanta que se establezca este tipo de críticas, porque nos ayudan a corregir. El primer punto que te quería mencionar, que en el formulario de la inscripción ya figura para cliquear qué condición de base tiene en cuanto a su salud. Entonces, al cliquear, por ejemplo, que yo tengo un problema como por ejemplo soy trasplantado, entonces al cliquear me sale una leyenda que dice: favor, en el momento de la vacunación presente una constancia de este diagnóstico. Esa constancia no necesariamente va a ser un certificado, no, esto no implicaría agolparse en los servicios para presionarle al médico que nos den un certificado. No, esto ya las sociedades científicas nos están ayudando para que esto sea lo menos burocrático posible y no sobrecargue los servicios de salud. Y eso van a ser, por ejemplo, algunas constancias que están haciendo ya en los programas que tienen, en la última indicación médica o en un certificado médico. Entonces, eso se está trabajando ya. Por lo tanto, esas personas al cliquear y evaluar que ellos... Porque alguno puede cliquear con tal de recibir ya la vacuna, ¿verdad? Falta la verdad, pero en el momento de la vacunación se va a exigir ese documento. Por lo tanto, eso es importante que también se maneje, que seamos totalmente honestos al llenar el formulario. El segundo punto que hablabas de los centros masivos de vacunación, nosotros sabemos que una vez instalado, y estábamos seguros, una vez instalado lo de Villa Elisa, que nosotros conocimos el proceso, y que es una realidad fantástica de primer mundo. Yo estuve por ahí, es impecable, y le felicito a todos los que trabajaron desde Villaliza en ese centro de vacunación masiva. Sabíamos que eso iba a ser contagiante. Y les puedo adelantar que vamos a tener hermosas novedades en cuanto a esto para el fin de semana. No quiero ser más preciso que eso porque no me corresponde aún a mí hacer el anuncio, pero estamos trabajando, Carlos, para que en el momento que tengamos mayor cantidad de dosis y empecemos a bajar el límite de edad, o sea, 60, y después vayamos al grupo más grande, entre 18 a 60, vamos a tener estos centros masivos de vacunación, que a mí particularmente representa una bocanada importante de esperanza, y entonces veo también el empeño de muchísimas instituciones en querer apoyar esto, ¿verdad? Y este fin de semana vamos a tener novedades, Carlos.
Perdón. No quiero que nos cuente todo, pero ¿tiene que ver con vacunatorio o con vacunas, doctor?
Vacunatorio. Lo de vacunas, siempre mis altas autoridades, mis jefes, son la voz autorizada en decir si se cerró o no, la llegada o no. Uh-huh. Yo estoy hablando de los centros masivos de vacunación, que estamos acompañando nosotros la logística, que hay para el fin de semana se van a comentar varios que ya van a ser realidad, no solamente proyectos, sino realidad ya. Y la segunda, así como es real el gran talento futbolístico que tiene Carlos Báez.
Ahí está, muy bien. Estamos hoy de alabo, doctor, no podemos ni retarnos hoy. Doctor, una última, acá me pregunta, la segunda dosis para los abuelitos, ¿cuándo? ¿Cómo es eso?
Está reservada ya esa segunda dosis, doctor, para cerrar el proceso de inmunización.
Sí, nosotros tenemos, eso también quiero aclarar, primero para los colegas, y gran parte de los colegas y los que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, de aquella primera partida de 36.000 que recibimos, ya están apartadas las 36.000, ya está garantizada la segunda dosis. ¿Cuándo van a recibir? Entre 8 a 12 semanas, que nosotros vamos a ir avisando, porque están absolutamente todos registrados en el sistema nominal. Ese es el primer punto. El segundo punto de lo que nosotros recibimos el domingo, del restante entonces, nosotros queremos garantizar la primera dosis para la mayor cantidad posible de personas. ¿De qué depende eso? Y depende de dos situaciones: que las personas se inscriban, se registren en este momento, o evaluar eso para que vaya llegando a la mayor cantidad posible de personas. Y el segundo punto es la llegada de vacunas en el mes de mayo, que tenemos información también al respecto, y vamos evaluando día a día si eso se concreta ya, para ver si todas estas de Covaxin y el resto de AstraZeneca, que es un poco por debajo de 100.000, hacemos todos como primera dosis, o evaluamos guardarlas algunas para la segunda dosis.
Bueno, paremos aquí, doctor. Muchísimas gracias por la charla, un poco extensa, pero necesaria en un momento que tiene que ver con jornadas de vacunación. Entonces, quienes se agendaron, que vayan hoy a los sitios donde están habilitados, doctor, y donde están confirmados. Y los otros que sigan buscando la forma, si no se vacunaron ayer o antes de ayer, y quienes no se inscribieron, que se sigan inscribiendo. Gracias. Seguimos con esta franja de 75 para arriba, ¿verdad?
Sí. Por esta semana sí. Vamos a evaluar al fin de semana cómo vamos, de acuerdo a disponibilidad de vacunas y números registrados, y si hay algunos rezagados, para ver la estrategia para que sea la llegada para todos, para todas las personas. Gracias a ustedes por el espacio. Estaba en deuda, así que por eso quiero saldarla. Así, un gran abrazo y gracias por el apoyo siempre.
Por favor, gracias, doctor. El doctor Héctor Castro, del programa Ampliado de Inmunización. Son las 8:07 de Cerro. Tenemos que hablar de...